Bien, entonces renovamos las clases de la vida interior y vamos a alternar también con las Sagradas Escrituras, pero hoy es la vida interior, ¿no? La vez pasada vimos en la última clase lo que es el bautismo y la iniciación bautismal, las promesas y lo que implica el bautismo, las responsabilidades y lo que significa y lo que tenemos que hacer para ser católicos. Realmente la vida del católico es llevar las promesas bautismales todo lo que significa el bautismo a su máxima expresión, a su perfección. Y que dictamos ocho cosas que se reciben y una de ellas es la gracia santificante. De hecho, es la primera que se recibe después de que se quite el pecado original en el alma. Se recibe la gracia santificante. Y especialmente tener la vida de Dios en el alma. La gracia santificante es participar de la vida de Dios. Y tiene el nombre de filiación divina. Adoptiva. O sea, nos hacemos hijos de Dios y nos adopta como hijos. Nos comunica esa vida que solo Él tiene derecho a vivir. Esa vida que tiene por toda la eternidad con su Hijo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nos eleva por encima de nuestra naturaleza y nos da ese nombre de hijos. Entonces, por naturaleza, Dios solamente tiene un hijo, ¿no? Jesucristo, el Dios Hijo, por naturaleza, es el mismo Dios mismo, ¿no? La misma sustancia. Pero por amor tendrá ahora multitud de hijos. Es la gracia de la adopción sobrenatural que hemos recibido. Entonces, esta filiación adoptiva que Dios, por una maravilla de la gracia, nos da, Él la transforma en una filiación real. ¿Por qué es real? Porque nos da su vida misma, ¿no? Nos comparte su vida. O sea, seguimos siendo seres humanos, pero viviendo la vida de Dios. Dios nos comparte su vida, o sea, lo que Él es, lo que Él vive, lo que Él disfruta, lo que Él conoce, lo que Él ama, la manera como ama, y la gracia santificante. Entonces, esta filiación que está basada en nuestra unión con Jesucristo, entonces por lo tanto está modelada sobre la filiación divina de Jesucristo. Pues ese es el plan de Dios por toda la eternidad. Que nuestra filiación divina sea similar a la de Jesucristo. Claro, nunca seremos dioses, por supuesto, pero sí seremos realmente hijos siempre, ¿no? Seguirá siendo infinitamente inferior a la filiación de Jesucristo como hijo divino. Entonces es una gracia inaudita que Dios se condescendió hasta nuestra miseria de criaturas, gracias a los méritos de Jesucristo, su único Hijo. Y como dice el Salmo 112, ¿no? El Salmo 112 dice: nos levanta del estiércol de nuestra miseria para sentarnos entre sus amigos y entre los príncipes de su corte celestial. Nos levanta del estiércol de nuestra miseria para sentarnos entre sus amigos y entre los príncipes de su corte celestial. Y no solo eso, sino que también nos trata como hijos suyos, objetos de sus ternuras infinitas. Son palabras del Eclesiástico 36:14. Nos trata como hijos suyos, objetos de sus ternuras infinitas. Por ejemplo, cuando alguien aquí en la tierra adopta un niño, ¿sí? Ese niño no tiene su sangre, no tiene parte de su vida, no le da la vida. Le da el sustento, le da el cariño, el amor, pero no le da la vida. Claro, le mantiene la vida, pero no es lo mismo. Y ese no es el tipo de filiación que tenemos nosotros. No se compara la adopción de hijos de Dios con la adopción que hacen los hombres, de los hombres, ¿sí? Cuando adoptan un niño. Para que Dios pudiera adoptarnos como hijos suyos, nos hizo como Él. Entonces nos dio una participación de su naturaleza. Entonces, no contento con llamarnos hijos y como tratarnos como hijos, o sea, como sería una adopción en el mundo de hijos, o sea, Dios no se conforma con eso, se nos convierte realmente en hijos suyos. Transforma esta filiación adoptiva en una filiación real mediante la gracia santificante. Y eso lo dice San Pedro en su carta, la segunda carta de San Pedro 1:4. San Pedro dice: la gracia santificante nos hace partícipes de su naturaleza divina. O sea, en otras palabras, nos comunica su propia vida. Y sí, precisamente es lo que pasa cuando un papá y una mamá tienen un hijo. Le comunican su vida. Es lo que hace que sea uno sea papá y uno mamá, le comunican la vida al hijo. Dios hace algo, sí, muy similar. Nos comunica su propia vida. Y así se reconoce en nosotros como un padre, como un padre se reconoce en su hijo. Y no puede hacer menos que amarnos como verdadero padre. Entonces, en las Sagradas Escrituras hay más citas que atestiguan esta verdad, esta filiación real. Bueno, en el último evangelio que leemos en la misa, ¿no? Al final de la misa, el evangelio de San Juan, el inicio del evangelio de San Juan, al final de la misa, a cuantos lo recibieron, que son los que creen en su nombre, dioles el poder de llegar a ser hijos de Dios. A cuantos lo recibieron, que son los que creen en su nombre, dioles el poder de llegar a ser hijos de Dios. Y también San Juan, en su primera carta, en capítulo 3, dice lo siguiente: mirad qué amor hacia nosotros ha tenido el Padre, que ha querido que nos llamemos hijos de Dios y que lo seamos realmente. Era filiación real, que lo seamos realmente hijos. Y Jesucristo también lo enseña varias veces, ¿no? Por ejemplo, en San Mateo 6:9. Dice: ved pues cómo habéis de orar. Y nos enseña el Padre nuestro que estás en los cielos, o todo el Padre nuestro, ¿no? Eso es el, nos enseña a rezarle a Dios como Padre, ¿no? O sea, junto con Él, ¿sí? Bellísimo, porque es que le preguntan los apóstoles a Jesucristo: enséñanos a orar, Señor, enséñanos a orar. Dice: bueno, habréis de orar de la siguiente manera. Entonces empezó el Padre Nuestro. Padre Nuestro. Dice que bellísimo, ¿no? Es especialmente la comunión de los santos. Oramos juntos a Dios Padre, junto con Jesucristo. Todos como hermanos de un mismo Padre, ¿no? Es algo muy bello, ¿no? Es la familia de Dios. Y también en San Juan, el Evangelio de San Juan 20:17. Dice: ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En muchas predicaciones Jesucristo habla de vuestro Padre celestial, ¿no? Cuando dice vuestro Padre celestial, sabe lo que necesitáis. No os preocupéis que comeréis, que beberéis. Vuestro Padre celestial sabe lo que necesitáis. Por eso los apóstoles, desde los apóstoles al bautismo, se le llama verdadera regeneración. ¿Se acuerdan que Jesucristo le dijo a Nicodemos? Le dijo: hay que nacer de nuevo, ¿no? para poder entrar al cielo hay que volver a nacer. Entonces Nicodemo no entendía y decía: Señor, ¿a poco tengo que volver a meter al vientre de mi madre otra vez? Entonces Jesucristo, claro, se refería a la vida sobrenatural, de la nueva vida, nacer en Cristo, de volver a nacer literalmente de la vida de Dios, del bautismo. Se refiere al bautismo, la regeneración. Uno vuelve a nacer el día del bautismo. Por eso los católicos antes celebraban no el cumpleaños, sino el bautismo, porque es cuando nacemos de Dios ese día. Nacemos en Dios, de Dios, para la vida eterna, ¿no? Hay mucha diferencia entre nacer para esta vida, claro, y eventualmente nos bautizamos a empezar la vida eterna, ¿no? De Dios en el alma. Es un verdadero nacimiento, una nueva vida, una verdadera participación de la misma vida de Dios. Lo dijo San Pablo a Tito también. Esa es la referencia de la carta de San Pablo a Tito 3:5.
Tito 3:5.
Que vuestra vida es una verdadera participación de la vida de Dios. Y también, también lo dice el apóstol Santiago, lo dije también en su carta. Y San Juan lo dice también en el último evangelio, cuando dice que hemos nacido de Dios, ¿no? Los verdaderos hijos han nacido de Dios. Muy poderosos estos conceptos, ¿no? Nos da mucha fuerza en la fe, en todos estos conceptos. Y las Sagradas Escrituras dicen lo siguiente: ya no somos para Dios extraños ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Lo dice San Pablo a los Efesios 2:19. Ya no somos para Dios extraños ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Y en los Actos de los Apóstoles dice: somos del linaje del mismo Dios. Son palabras de los Actos de San Lucas. Los Actos, capítulo 17, 28. Somos del linaje del mismo Dios. Y San Pablo a los romanos dice: hemos recibido el espíritu de adopción de hijos, en virtud del cual clamamos Abba, Padre. Porque el mismo espíritu está dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y siendo hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, San Pablo a los romanos, 8:15. Entonces la filiación divina nos viene por Jesucristo. Por lo tanto, está modelada en Jesucristo, nuestra filiación divina. Lo dice en el último evangelio también, en el de la misa: de su plenitud hemos recibido gracia Gracia sobre gracia, sí. El versículo 16. ¿Sí? De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Y por lo tanto también la vida divina. Lo dice en San Juan 10, 10. Yo he venido para que tengan la vida y la tengan en abundancia. San Juan 10, 10. Yo he venido a Jesucristo, yo mismo. Yo he venido para que tengan la vida, o sea, mi vida. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Y la tengan en abundancia, o sea, eterna. Es cuando habla también del agua, ¿no? Yo les daré agua con la que no volverá a tener sed, y esa agua saltará hasta la vida eterna. Y también dice San Pablo a los Gálatas que Jesucristo es el que nos hace entrar en la familia divina. Dice lo siguiente San Pablo: cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, Gálatas 4, 4. Gálatas 4, 4. Y el último evangelio dice, Él nos ha dado el poder de llegar a ser hijos de Dios. Él, Jesucristo, nos ha dado el poder de llegar a ser hijos de Dios. Y llegando a serlo, participando a la vida divina, cuya plenitud está en él. San Juan 1.16. No, es el último evangelio. Es el último evangelio. Participando de la vida divina, cuya plenitud está en Cristo, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, es el primer punto, viene por Jesucristo. El segundo punto es que la filiación divina se realiza en Jesucristo. Primero viene por Jesucristo, eso es lo que vimos ahorita. Ahora se realiza en Jesucristo. O sea que no solo nos comunica la filiación divina, sino que su filiación divina es el modelo de la nuestra. Eso lo dice en Romanos 8:29. Dice lo siguiente: pues a los que Él tiene previstos, también los predestinó para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo. De modo que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Fueron conformes a la imagen de su Hijo. De viene la doctrina tan poderosa de San Luis de Montfort, ¿no? Que él dice que la Virgen Santísima es como el molde. Nació Jesucristo de ese molde purísimo, y nosotros tenemos que entrar a ese molde para ser como Jesucristo, ¿no? Eso es lo que dice San Luis de Montfort. Pero claro, para entrar en ese molde hay que derretirse para entrar en un molde, ¿no? Hay que ser humildes, dóciles, obedientes, castos. Entonces Jesucristo pidió para nosotros, a eso vino, a darnos esa filiación de la vida divina de Jesucristo. Porque el plan de Dios es que todos seamos semejantes a Él, a su Hijo. Aquí podemos, por ejemplo, ver un paréntesis de la importancia de la fe, ¿no? Hemos explicado mucho de la fe últimamente. La fe precisamente es el conocimiento que Dios tiene de sí mismo y de su ley. Y Dios quiere que pensemos igual que Dios, o sea, que veamos lo que Él ve en esas cosas de los dogmas de la fe, como manera de conectar nuestra mente con su mente, ¿no? Nuestra inteligencia con la inteligencia de Dios. O sea, es una manera de participar de lo que Él sabe sobre sabiduría, para que conozcamos lo que Él conoce, porque ese es el fin del hombre, ser como Cristo, o sea, pensar lo que Cristo piensa, conocer lo que Él conoce, amar lo que Él ama y la manera como ama. Por eso que la fe es el inicio de todo, ¿no? La fe es, sin la fe no se puede agradar a Dios. Es no poder entrar a su vida, no tener la fe católica. Es el requisito para entrar en la vida de Dios. Y un paréntesis, porque por se fijan tanta fuerza en la defensa de la fe, tantos mártires. Pónganse a pensar, hubo 10 millones de mártires los primeros 3 siglos. 10 millones de mártires los primeros 3 siglos, confesando la fe. Hubo 12 persecuciones crueles, universales en el Imperio Romano. Y por confesar la fe, morían. Entonces, acuérdense que Dios Padre toma en Jesucristo, pone en Jesucristo todas sus complacencias, para que Él se convierta en la cabeza de la humanidad regenerada en la vida, por el bautismo, en la vida de Dios. Entonces, hemos de ser por la gracia lo que Jesucristo es por naturaleza, hijos de Dios. Por eso nuestra filiación divina crecerá en perfección. Nuestra filiación divina crecerá en perfección solo en la medida en que nos asemejemos más a Jesucristo y nos unamos más a Él. Y se fijan, la manera perfecta de hacerlo es a través de la Santísima Virgen María y San José, porque claro, los dos son la obra maestra de Dios para, como padres, para hacernos amar a Jesucristo, para llevarnos a Jesucristo. O sea, Dios nos da a Jesucristo a través de San José, la Virgen Santísima, y quiere que vayamos a, regresemos a Dios Padre a través de ellos dos, como una familia. Padre y madre, ¿no? Padre San José, Madre María Santísima, hermano Jesucristo y todos los demás hermanos, como modelo de Jesucristo, es el modelo de Dios mismo, es el cuerpo místico de Cristo, la comunión de los santos. Entonces, pero hay que otra vez especificar que nuestra filiación divina, aunque tiene como modelo la filiación divina de Jesucristo, le es infinitamente inferior, ¿no? El Verbo hecho carne es hijo de Dios eternamente. Nosotros somos hijos de Dios en el tiempo, ¿no? Desde el bautismo. Jesucristo es hijo de Dios necesariamente. Y nosotros somos hijos de Dios por libre voluntad de Dios. Pero Dios nos llama, Dios nos llama. Son muchos los llamados, ¿no? Dios nos llama, nos da el bautismo. Es un don de Dios el bautismo. Es una gracia de Dios el bautismo. Es lo que uno le dice a los papás: bauticen a sus hijos tan pronto como nazca, tan pronto como se pueda. Porque es entregarle a Dios el hijo que les dio. O sea, hay que cumplir la voluntad de Dios de entregárselo. A eso vino Dios y es lo que quiere. Por eso les da hijos a los papás, para que ellos lo cuide en el nombre de Dios y sea como Jesucristo. Entonces, pues el bautismo es lo primordial, lo más esencial. En cuanto nazca, sí. Bueno, a veces la gente pregunta, bueno, es por ignorancia, ¿no? La gente pregunta, pero ¿por qué no dejen que el niño crezca y que decida por sí mismo cuando sea adulto, que decida él si quiere o no bautizarse? Es una ignorancia grave de la religión católica. Porque el hombre fue creado por un solo fin, que es Dios. ¿Sí? Entonces el hombre, su felicidad está en Dios. Entonces no se le pregunta si alguien quiere ser feliz, no se le pregunta, eso es obvio. Entonces se le da esa felicidad, esa vida de Dios inmediatamente al niño. Porque ese es su fin, a eso vino el niño. Para eso fue creado, para eso fue redimido. Y para eso Dios se lo da a los papás, para que se lo entreguen. O sea, es absurdo, ¿no? Es precisamente una ignorancia de la religión católica. Que preguntan, no, que cuando sean adultos, pues el fin es la felicidad del niño eterno. No se le pregunta a nadie si quiere ser feliz, es obvio, ¿no? Es obvio. Entonces Jesucristo es hijo de Dios por naturaleza. Nosotros somos hijos de Dios por la gracia. En Jesucristo reside toda la plenitud de la divinidad. Su humanidad por la unión hipostática. Pues la unión hipostática es la divinidad y la humanidad se unen en la persona de Jesucristo, la persona del Verbo encarnado. Y nosotros, esa vida de Dios, vida divina que tenemos, es por participación, en una medida limitada, ¿sí? No es con plenitud como Jesucristo, es con medida, ¿no? Que va creciendo, o sea, la gracia santificando va creciendo conforme la caridad, el amor a Dios va creciendo. La intensidad, o sea, crece la intensidad. Porque la vida de Dios se tiene o no se tiene, ¿no? Todo lo que crece es la intensidad, ¿no? De esa vida de Dios. Cuando crece la caridad, crece la fe, crece la esperanza y crece también entonces la gracia santificante. Ahora nos podemos dar, por ejemplo, con esa doctrina tan fuerte, tan sólida, nos podemos dar una idea de por qué el pecado mortal hace que se pierda todo. O sea, quien comete pecado mortal, entonces rechazar el amor de Dios, por lo tanto rechaza la vida de Dios, por lo tanto rechaza las gracias de Dios que Dios le ha dado durante su vida, por lo tanto rechaza el cielo, por lo tanto rechaza los premios, la herencia, y por lo tanto no le queda más que el mal. Si rechaza el bien eterno, ¿qué le queda a esa persona más que el mal eterno? O sea, la ausencia de bien. El infierno es la ausencia de bien eterno. No puede amar ni ser amado y no puede disfrutar de nada, ni un consuelo, ni una gota de agua de consuelo. Y todo es privación, odio, tristeza, desesperación, blasfemia. Espantoso, pero es que es precisamente por tan importante hablar de esta doctrina, ¿no? Tan fuerte, tan sólida. Eso nos enseña esto. Estos cursos son los que se dan en el seminario, precisamente. Estos cursos se dan en el seminario. Para los sacerdotes tradicionales, ¿no? Entonces, aunque participamos de la naturaleza divina, guardamos íntegra nuestra personalidad humana. Y por lo tanto, nuestra voluntad, sí, humana, es humana. Podemos salirnos en cualquier momento de la voluntad de Dios y cometer pecado. Pues tenemos en brazos muy frágiles la divinidad de Cristo, ¿no? Por eso es tan importante consagrarse a la Santísima Virgen María, a nuestro Padre San José, estar orando todo el tiempo. La contrición perfecta es importantísima. Es que esos cosas esenciales de cualquier católico, especialmente religiosos. Si cometí un pecado, una curiosidad, una mentira, una falta de caridad, inmediatamente me arrodillo y le pido perdón a Dios, y le pido que tenga misericordia de mí y seguir adelante, ¿no? Claro, con el propósito de confesarse tan pronto como se pueda, pero sin desesperarse, ¿no? Uno sigue su vida porque Dios prometió, ¿no? Dice, yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierte y viva. Entonces, si está en proceso de conversión, Dios no lo va a castigar al infierno, es que es obvio. Eso sí, yo sí le digo a la gente todo el tiempo. Es que la gente ve los sacramentos como una maquinita. Ah, tengo confesión, me salvo. Si no lo tengo, me puedo condenar. No, es que no, así no funciona. Así no funciona. Porque Dios es un ser infinitamente bueno y poderoso y justo, pero está presente. Y sus promesas las va a cumplir. Entonces, si uno dice, Dios mío, espérame, ten compasión de mí, me arrepiento, no tengo confesión perfecta, pero voy a hacer las cosas bien, voy a rezar, voy a hacer penitencia y te apuesto como pueda, me confieso y no permites que muera en pecado y uno le confía al alma, la confesión, la comunión a la Virgen Santísima, no hay por qué temer, no hay. De hecho, es la prueba de este momento, es la prueba de esta crisis en este momento. Dios quiere ver esa fe, esa confianza, ese amor a Dios, a pesar de que no haya mucha ayuda, ¿no?, externa. Dios quiere ver ese corazón que se lanza en las manos de Dios. Es bellísimo. Es que así era en el Antiguo Testamento, así era. Un profeta o cualquier persona caía en pecado grave, o cualquier pecado, rezaban el Salmo 50, básicamente. Rezaban el Salmo 50, todo el día. Señor, ten misericordia de mí, Señor. Vuélveme a lavar, lávame otra vez, Señor. No me condenes, no alejes tu faz, no alejes tu cara de mí, Señor. En ti confío, así era. Y confiando en Dios y con contrición y penitencia y buenas obras, ya con eso se sentían seguros. ¿Por qué? Porque conocen a Dios, uno conoce a Dios. El que conoce a Dios no se desespera, ¿no? Aunque comete un pecado muy grave, se levanta, confía en Dios, y Dios mío, en ti confío, ¿no? Yo sé quién eres, yo sé tus promesas. Yo sé que moriste por mí para llevarme al cielo y estoy arrepentido y quiero convertirme, me vas a esperar, me vas a ayudar. Son promesas de Cristo, ¿eh? Son promesas. Por eso jamás podemos perder la paz, es que esa es la prueba. Podemos perder la paz por un momento, claro, todos perdemos la paz o la paciencia, ¿no? Pero digamos, perderla por muchos días o por muchos meses, eso no, eso ya es grave, es grave. Entonces Jesucristo es uno, es un solo y mismo Dios con el Padre, hay que recordarlo. Nosotros somos semejantes a Dios por una participación real en la naturaleza divina, pero no somos dioses. Pero sí somos hijos de Dios. O sea, es divino lo que tenemos, lo que cargamos es divino. Póngase a pensar en eso. O sea, Santo Tomás dice que la gracia santificante es algo en la esencia del alma, algo que está ahí, algo que Dios nos dio ahí. Es algo pegado ahí, digamos, algo accidental, pero real, divino, que nos hace ser hijos de Dios, que está ahí en la esencia del alma, está ahí. Es algo real, divino, es algo que está ahí, que va creciendo, y eso es lo que nos da derecho a entrar al cielo o al purgatorio, primero, ¿no? Si uno muere y no tiene ese uniforme, esa gracia santificante, ese vestido nupcial, uno va al infierno. bueno, excepto los bebés, ¿no? Los bebés van al limbo, ¿no? Ellos no tienen pecado personal, pero tienen pecado original. No tienen la gracia santificante los bebés que mueren sin bautismo. No pueden ir al cielo, pero Dios no los castiga. No tienen castigo, ¿no? Pero eso es muy bello, todo esto es muy bello, y entonces hay que meditar todo esto, y es parte de lo que Dios quiere, meditar y rezar y agradecer y pedir. Yo sí les digo, es importante la contrición perfecta, o sea, pedir esa gracia y arrepentirse, porque atentar contra Dios o estar cerca de perder esta gracia que Dios nos ha dado es grave, ¿no? Porque el precio de esta gracia santificante es la muerte de Cristo en la cruz. Y es la misma vida de Dios, es algo infinito, es algo inefable, la vida de Dios en el alma. Y uno la pone en peligro y la vende o la compromete con un berrinche o una envidia o lo que sea. Es grave, ¿no? Sí, es grave. O sea, pues es que toda esta doctrina nos tiene que mover a dolernos cuando hacemos algo contrario, ¿no? Al amor de Dios, ¿no? Entonces aquí